formalizan a un médico del consultorio Miraflores de Temuco por el delito de abuso sexual reiterado en contra de 7 mujeres que acudieron a realizarse un examen preventivo para optar a cargos públicos. El tribunal decretó medidas cautelares de menor intensidad. Tiene los detalles Bárbara Yusti de Radio Biobío en Temuco.
En el juzgado de garantía de Temuco se llevó a cabo la audiencia de formalización de un médico investigado por delitos de abuso sexual presuntamente cometidos contra 7 mujeres que acudieron a realizarse exámenes preventivos en el consultorio Miraflores de Temuco, dependiente del Servicio de Salud de Araucanía Sur. Según expuso la Fiscalía, los hechos investigados habrían ocurrido entre abril de 2017 y abril de 2024, mientras las víctimas mayores de edad se sometían a evaluaciones médicas destinadas a certificar un estado de salud compatible con el desempeño de cargos públicos. La fiscal subrogante de Temuco, Daniela Ellenberg, explicó que tras escuchar los antecedentes presentados por las partes, el tribunal decretó las medidas cautelares de arresto domiciliario parcial.
Respecto de un médico, el que se desempeñaba en el consultorio Miraflores y que en el contexto de exámenes preventivos habría abusado de víctimas mayores de edad, efectuando tocamientos en su zona mamaria y en su zona púbica. El tribunal dispuso el arresto domiciliario parcial, la prohibición de acercarse a las víctimas y el arraigo nacional, estimando acreditada tanto la existencia del delito como participación del imputado en el mismo.
Asimismo, la jueza Marcia Castillo Monjes fijó un plazo de 6 meses para el desarrollo de la investigación y decretó la prohibición de divulgar la identidad del imputado. Según los antecedentes previamente entregados por el Ministerio Público, uno de los elementos relevantes de esta causa es la existencia de un posible modus operandi repetido en los relatos de las denunciantes. Por su parte, el Servicio de Salud de Araucanía Sur mantiene en curso un sumario administrativo desde hace varios meses, cuyos resultados aún no han sido informados. No obstante, se confirmó que el profesional fue apartado de sus funciones, aunque continúa percibiendo una parte de su remuneración. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al doble pack inicia de Claro por solo 26.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 36.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor. Válida hasta el 30 de junio de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Con 3 minutos, seguimos revisando más noticias porque desde la región de la Araucanía el presidente José Antonio Kast calificó de populista la petición de desplegar militares en el control del orden público.
Alcaldes de oficialismo y oposición cuestionaron la negativa y el líder del partido de la gente, Franco Parisi, lo emplazó a cumplir con sus promesas. Tiene los detalles María José de la Barra.
Saludo de desde Villarrica, lugar donde hace tan solo unos minutos culminó una actividad que lideró el presidente de la República, José Antonio Kast, una actividad que tenía relación con los títulos de dominio, en la que participó, de hecho, también la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parotti, en la que se anuncia el ingreso de un proyecto de ley que permitiría poder reducir los distintos tipos de tiempos en los trámites para poder realizar entonces o recibir estos títulos de dominio en contextos de emergencia. Fue en el arribo a este lugar que el presidente de la República, José Antonio Kast, se enfrentó en un altercado con una persona que estaba aquí esperándolo y le gritó nazi. Esa fue la palabra que le gritó al presidente, quien reaccionó, tuvieron un intercambio de palabras y luego de que el presidente ingresó nuevamente al centro cultural, esta persona fue llamada por carabineros, quienes le realizaron un control de identidad, y tal como contó al inicio de esta edición de Radiograma Carlos Martínez de Radio Bio Bio de Temuco, esta persona al entonces ser recibida por carabineros o carabineros la tomaron para poder realizar su control de identidad, arrojó que tenía dos órdenes de detención pendiente por delitos de estafa y quedó entonces detenida. Este fue un momento que se vivió al inicio de esta actividad que ya culminó, pero pasemos a revisar parte de lo que ocurrió acá en Villarrica hace tan solo unos instantes. Esa fue la tensa situación que se vivió entonces entre una mujer y el presidente de la República, José Antonio Kast. La mujer le gritó nazi cuando carabineros le realizó el control de identidad. Al rato, luego de este altercado, ella arrojaba dos órdenes de detención pendiente por delitos de estafa y por eso está detenida en este momento. Bueno, todo se ha dado en un despliegue del presidente por la región de la Araucanía, donde inauguró en esta mañana la 22ª edición del Encuentro Empresarial de la Araucanía, donde gran parte de su discurso estuvo marcado por temas de seguridad. Kast cuestionó que distintos sectores políticos no lo hayan escuchado cuando en 2017, en su primera campaña presidencial, él ya hablaba de terrorismo cuando algunos lo criticaban y hablaban solo de violencia rural. Vamos a recuperar la Araucanía en el sentido de la paz y el progreso, fueron parte de sus palabras. En esta línea agradeció al Ministerio Público por las distintas operaciones exitosas que se han realizado estos últimos meses en Temuco y Cuy y señaló que están trabajando en el marco del Plan Estratégico de Seguridad para dar respuestas. Sobre el estado de excepción, agradeció a las Fuerzas Armadas, dijo que ellos van a terminar o van a apuntar durante su gobierno a terminar con esta figura porque dijo que el estado de excepción no puede ser la meta y no puede ser permanente. Dijo que van a presentar una agenda legislativa importante en esta materia para poder facilitar, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas realicen controles de identidad cuando hayan situaciones de flagrancia. Y acá viene el punto polémico, porque el presidente en su discurso abordó nuevamente la petición que han realizado en los últimos días, en las últimas jornadas, algunos alcaldes para poder desplegar a las Fuerzas Armadas en el control del orden público, una propuesta que el presidente tildó de populista.
No logro entender a aquellos parlamentarios que siguen protegiendo a los violentos y después salen a la opinión pública pidiendo a las Fuerzas Armadas en la calle. Y claro, podríamos declarar el estado de excepción en distintas zonas del país para justificar la salida de las Fuerzas Armadas, pero esa no es la solución institucional para un país. La solución fácil, la solución populista, es pedir hoy día Fuerzas Armadas en la calle, en cualquier lugar.
El debate sobre este tema, lo sabemos, resurgió luego del trágico, la trágica muerte de este menor de 12 años en San Bernardo y fue precisamente el alcalde de dicha comuna, Christopher White, quien levantó esta discusión. Hoy él se reunió con el viceministro del Interior y la Seguegob, Claudio Alvarado, y posterior a la reunión abordó, por cierto, las palabras del presidente, las calificó como desafortunadas e hizo un llamado a que las autoridades propinen los acuerdos y no la división.
Creo que en ningún caso es momento para mezquindades. Ponerse desde las trincheras, con posiciones, creo que no ayuda en nada lo que nuestra comunidad espera, que son acciones concretas. La delincuencia avanza a un paso gigantesco y lo que necesita para ser combatida es que todos estemos en una misma línea y no generando diferencias. Si uno hace historia, había un plan que creo que planteaba el candidato en su momento, que se llamaba Implacable o algo así, donde decía que las Fuerzas Armadas iban a ser utilizadas. Entonces, que hoy día no se utilicen, yo no sé quién está haciendo populismo.
Revisamos el plan Implacable al que hace alusión el alcalde Christopher White y efectivamente se plantea una fuerza de tarea conjunta en esta propuesta que presentó José Antonio Kast cuando era candidato. ¿Qué se propone? Presencia policial y militar en comunas bajo dominio del narco. El plan Implacable es una declaración de guerra contra el crimen organizado, el retorno del estado donde ha sido expulsado. Habla de coordinación militar y policial entonces en este plan que fue presentado al inicio de la campaña presidencial y al que hace alusión el alcalde de San Bernardo. Pero no fueron solo autoridades de la oposición las que criticaron los dichos del presidente. También lo hizo el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias.
No es excusa decir que los militares no están preparados para atender problemas de seguridad en Chile. La situación que vemos en muchos barrios es dramática y necesitamos de ocupar todas las herramientas del Estado para enfrentar el tema de delincuencia que afecta a las personas en su día a día. Y las fuerzas militares tendrán que colaborar de alguna u otra manera con infraestructura crítica o con presencia en barrios complejos para así disuadir el delito y hacer todo lo posible para que los chilenos vivan en paz y tranquilos en sus casas.
Y otro de los que habló fue el líder del partido de la gente, Franco Parisi, quien criticó que el presidente haya propuesto cosas que ahora está diciendo que no se van a poder cumplir y lo emplazó a poder poner entonces a la ciudadanía antes que todo lo que tiene relación con las encuestas.
Él prometió seguridad, no lo está cumpliendo. Y eso claramente tiene un costo político y el costo político lo tiene que asumir siempre el presidente. Para eso uno quiere ser presidente o prepararse para ser presidente, para asumir los costos políticos y no solamente los viajes.
Parte de entonces de las reacciones que se generaron luego de este discurso del presidente José Antonio Kast, quien en Enela, en su edición 2026, abordó este tema. Ayer también lo había hecho haciendo alusión al caso del conscripto de La Serena y diciendo que no se saca nada con sacar a distintos militares a la calle si las fuerzas de la ley o la ley en particular no los van a defender ante cualquier tipo de situación, haciendo alusión al proyecto de reglas de uso de la fuerza, entre otros temas. Nuevo portazo a esta propuesta que durante la jornada de ayer se decía que no estaba sustentada en lo legal y durante esta jornada el presidente la tildó de populista. Néstor Nibaldo.
Ya, claro. Entendemos que tú te vas trasladando, María José.
Tenemos que movernos desde Villarrica a Pucón en este momento.
Ya, la dejamos entonces en libertad de acción para que ahí nos cuente cuando lleguen ahí al en el sector lacustre de la Araucanía. Muchas gracias, María José.
Que estén bien, buenas tardes.
Bueno, mira, en este contacto, Nibaldo, prometen, todos los candidatos prometen, y esto es bueno decirlo y reforzarlo, porque así después, en las próximas elecciones, hay que poner mucha atención a lo que ofrecen los candidatos, porque efectivamente, los militares hoy día lo habla de populismo el presidente Kast, pero esto fue parte del discurso, eso estuvo dentro de los debates. No, ni siquiera en una sola elección, en más elecciones. Punto uno. Segundo, ¿cuáles son las herramientas que pueden? Primero, a ver, es bueno decir que no tenemos la cantidad de militares como la gente a lo mejor se imagina. Que no nos escuchen al otro lado de la cordillera, ni allá ni allá. Pero esa es la verdad, no tenemos la cantidad de militares que a lo mejor alguien se imagina. Ya tenemos harta fuerza desplegada norte y sur.
Sí, pero además.
Segundo, no tienen armas para eso.
No tienen preparación para eso. Los militares no están preparados para el orden público. Están preparados para otra cosa y por lo tanto ponerlos en esas labores supone un peligro. ¿Por qué? Porque están preparados para actuar de otra manera. Entonces, más allá de que, claro, que pueden realizar algún tipo de vigilancia de sitios estratégicos, que es lo que se ha usado, de hecho, pero los otros no están capacitados, así de simple. Y no quieren. Eso es lo otro. Y tampoco quieren.
Es que, o sea, ¿tú querrías?
No, pero no quieren. Y pueden tener muchas razones, pero tampoco quieren.
Van a decir que no. Pero ¿están realmente preparados para
no.
eso?
No.
Ahí tiene que radicar un punto. Porque yo me imagino que los militares están entrenados para ir a la guerra. ¿Y qué se hace en la guerra? ¿Qué se hace? Matar. Ahora yo igual me pregunto, ¿cuánto dispararán los militares? Porque ya de los carabineros sabíamos que disparaban bastante poco.
Sí, pero más allá de eso, ¿no? Yo creo que supone un peligro que los militares se dediquen al orden público, salvo lugares muy excepcionales. Pero te lo dicen además la mayor cantidad de los expertos, dicen, mira, esto es poner a los militares, digamos, en un lugar que una frontera donde van a cosechar más perjuicios que beneficios. Institucionalmente hablando.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Nos mantenemos en la zona de la Araucanía porque el presidente José Antonio Kast protagonizó una tensa discusión con vecinos de Villarrica tras ser increpado por su gestión.
El mandatario reprendió a la mujer por ir al lugar junto a un niño pidiéndole al menor de edad que no se dejara intimidar. Estuvo en el lugar y nos cuenta los detalles. Carlos Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Esto ocurrió en el acceso al Centro Cultural Liquén en la ciudad de Villarrica, al final de la calle General Körner, cuando llegó la comitiva presidencial con la cápsula de seguridad y el presidente bajó del vehículo que lo trasladó desde el estadio, a donde llegó el helicóptero, y comenzó a saludar a las personas que estaban agolpadas en dos extremos del acceso y que estaba delimitado por vallas papales. Se sacó fotografías, selfies, saludó a los asistentes del sector que está a la izquierda del acceso al Centro Cultural, y luego se desplazó a la otra punta, al sector derecho, donde también había vallas y una cincuentena de personas gritando su nombre, gritando por Chile, y de pronto una mujer que comienza a recriminarle la gestión del gobierno, lo acusa de mentir, le saca en cara el tema de los recortes presupuestarios, y en ese instante el presidente de la República se agacha y quiere dar la mano a un niño de unos 8 o 10 años, este no se la da, y el presidente comienza a recriminarlo, señalándole que eso es una falta de educación, que eso es lo que él debe aprender cuando vaya a la escuela. Y aquí comienza la discusión con la persona adulta, que no tenemos certeza si era la madre o la abuela de este menor, y se genera una situación bastante tensa, empieza a subir de tono esta discusión, y el presidente de la República de pronto levanta su pie y se sube a la base de soporte de la valla papal, para con mayor ahínco increpar a esta persona. Escuchemos parte de lo que fue este diálogo, si es que lo podemos llamar así, porque fue gritos para ambos lados en el acceso al Centro Cultural de Villarrica. Escuchemos.
Nunca, eso es lo que nunca, es, nunca se deje intimidar. Porque su mamá este no lo usa usted. Nunca. Usted no usa el niño.
¿Por qué no habla con ella? En vez de usted usar al niño, convierte con ella. Ella está hablando de usted.
Ella.
Hable con ella, no con el niño.
Ustedes son demagogos. Lo único que hace.
Bueno, después de esto, Kast se retiró y siguió saludando a sus partidarios o adherentes, sacándose fotos, pero siempre con la vista fija y gritándole a esta mujer. Gritaba incluso, viva la libertad del presidente de la República, intentando pasar por sobre los gritos que le estaba formulando esta persona que estaba al otro lado de la reja. Esto generó que dos integrantes de la escolta presidencial, un hombre y una mujer, salieran de donde estaba el presidente y se acercaran a donde estaba el público y se interpusieran a modo de escudo humano con esta mujer. Incluso se llamó a personal uniformado. La situación ahí no pasó a mayores. El presidente siguió, terminó de saludar a los que estaban a orilla de esa reja a la que hacemos referencia y luego ingresó hasta el Centro Cultural para participar de una ceremonia que está en desarrollo a esta hora. Pero pasaron 2 o 3 minutos y en el lugar se conoció que a poco más de una cuadra había sido detenida esta mujer tras controlar su detención y verificarse, según la información policial preliminar, que mantiene 2 órdenes vigentes de detención por el delito de estafa de un juzgado de Iquique. Por lo tanto, fue trasladada a la 7ª Comisaría y de acuerdo a los antecedentes que ha recabado la radio en este lugar, en base a testigos, el niño que la acompañaba quedó solo en la vía pública. Por lo tanto, otros transeúntes lo acompañaron y luego lo llevaron hasta la unidad policial donde estaba la adulta que lo acompañaba. Una situación muy confusa que, insistimos, ocurre en el acceso a este centro cultural, en donde a esta hora está en desarrollo una ceremonia en la que está también presente la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot. Están entregando 100 títulos de dominio a comunidades mapuches de Temuco y Padre de las Casas, aquí en Villarrica. Son comunidades mapuches, parte de las que aún no tienen regularizado sus títulos de dominio y territorios, y además, tanto el presidente como la ministra darán a conocer el envío al Congreso de un proyecto de ley para incluir un capítulo a un decreto del año 1979 referido a la regularización de tierras cuando hay alguna catástrofe. La idea es evitar todos los trámites que impiden que se regularicen los terrenos, y al no estar obviamente regularizados no pueden los propietarios acceder a beneficios fiscales. Eso es lo que está ocurriendo hasta ahora. Nosotros ya estamos llegando a la ciudad de Pucón, donde en los próximos minutos también se espera una reunión que encabezará el presidente de la República con el sector turismo, principalmente aquí en la municipalidad. En Pucón, Bío Bío, la radio.
Bueno, y el presidente en su tercera gira a la Araucanía reiteró que la compra de tierras no ha servido de mucho para solucionar el conflicto mapuche. Habló de aprovechamiento de unos pocos y aseguró que ahora será distinto. La declaración provocó reacciones. Nos informa desde Radio Biobío en Temuco, Rodrigo Aguilera.
El gobierno tiene como objetivo cambiar la ley indígena y realizar modificaciones que permitan que las tierras entregadas a los pueblos originarios se puedan hipotecar y arrendar. Respecto de la compra de fundos para comunidades mapuches, el presidente José Antonio Kast señaló que eso no ha servido de mucho en el contexto del conflicto que afecta a cuatro regiones del sur del país, principalmente a la Araucanía, y agregó que muy pocos se benefician y abusan, y que en este proceso ya se han gastado 1.200 millones de dólares. Luego de esta declaración por parte del presidente, el senador de derecha por la región, Rodolfo Carter, dijo que había que ser más prudente, pero respaldó la afirmación respecto de que existe un problema en la CONADI asociado a la compra de predios.
Hay que ser prudente con los juicios, porque aquí hay seres humanos de por medio, incluso personas que han recibido tierra. Hay una demanda de una parte de la sociedad que tiene un origen con los pueblos originarios que le resulta relevante las tierras, pero no, nadie podría negar de que el sistema no está funcionando, porque no se ha logrado sacar de la pobreza a la gente, ni tampoco ha traído paz.
El director nacional de la CONADI, Ignacio Malik, indicó que se están realizando cambios y también se analizará qué ha ocurrido con la productividad de las tierras entregadas a los mapuches en la macrozona sur.
Analizando la situación previa de las compras para que las compras a futuro sean en el lugar de origen de las comunidades. Y eso tendrá la prioridad que el gobierno desea para que adquieran las tierras, pero que no pierdan el arraigo y que puedan trabajar las tierras y desarrollarse. Eso es un trabajo de recopilación de información que estamos desarrollando.
Para este año existe un presupuesto de 70 mil millones de pesos para adquirir tierras a comunidades mapuches desde el Biobío hasta la región de los lagos. Se proyecta que se comprarán 35 mil hectáreas, la mayoría en la Araucanía. En Temuco, Biobío, la radio.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 costos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresariales BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han sumado. Cámbiate tú también y suma líneas adicionales desde 2.990 pesos mensuales por 6 meses, luego 9.990 pesos. Disfruta de una red totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es la compañía a la que todos están cambiando.
¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte?
Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 30 de junio de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del...
No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
La Fiscalía allanó dependencias del Congreso y el domicilio del exdiputado UDI Juan Manuel Fuensalida en una arista derivada de la investigación contra Joaquín Lavín León. El organismo persecutor indaga a Fuensalida por el presunto delito de fraude al fisco. Los detalles con Marcela Rojas. Marcela, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. La investigación por presunto fraude del fisco que ya tiene formalizado el ex diputado Joaquín Lavín León trasladó la atención nuevamente hasta el Congreso Nacional. Por orden de la Fiscalía Metropolitana Oriente, personal policial de la Policía de Investigaciones allanó las bodegas del Parlamento para incautar aparatos tecnológicos y realizar una revisión histórica del computador que utilizó el diputado gremialista, el ex parlamentario gremialista Juan Manuel Fuensalida. La diligencia también se extendió en su domicilio particular, donde se incautaron diversos aparatos tecnológicos. Hasta ahora, sin embargo, ambas situaciones procesales son distintas. Mientras que Joaquín Lavín León ya fue formalizado por fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento privado mercantil, el respecto de Juan Manuel Fuensalida, la Fiscalía no ha comunicado una imputación ni una formalización por ahora en su contra. Lo que busca el Ministerio Público es reunir nuevos antecedentes para determinar un eventual fraude al fisco. Precisamente, mientras investigaba el caso de Lavín León, es que la Fiscalía detecta una nueva arista. Según los antecedentes que maneja el Ministerio Público, el exdiputado Juan Manuel Fuensalida, quien también contrató la plataforma de Social Task, habría realizado eventuales acciones que podrían configurar un fraude al fisco mediante uso de asignaciones parlamentarias, el mal uso de este recurso de los congresistas. La hipótesis apunta a un presunto mecanismo de cuotas, algo que ya habíamos escuchado, por ejemplo, con Camila Flores. Es decir, cobros en efectivo que habrían afectado recursos destinados al funcionamiento del Parlamento, una modalidad que presenta similitudes con otras investigaciones ya conocidas. Esos antecedentes motivaron el allanamiento y la incautación de estos equipos tecnológicos, cuyo análisis va a ser clave finalmente para confirmar o descartar esta línea investigativa de la Fiscalía Oriente. La causa, yo ya les adelantaba, tiene su origen en esta investigación por presuntas irregularidades en la contratación de asesores parlamentarios mediante la plataforma Social Task, antecedentes por los cuales Joaquín Lavín León ya fue formalizado y que quedó sujeto a la prisión preventiva en Capitán Llaver. Ahora la Fiscalía intenta establecer si es que este presunto mecanismo también involucra a otras personas. Precisamente por tratarse de diligencias aún reservadas, el Ministerio Público no ha entregado detalles sobre cuál sería la eventual participación que se investiga respecto del exdiputado Fuensalida, ni qué antecedentes específicos motivaron el allanamiento en su oficina, en su exoficina y en su domicilio. Los allanamientos generaron reacciones inmediatas en el Congreso. Desde el oficialismo, valoraron que las diligencias alcancen a cualquier persona que pueda aportar antecedentes a una investigación penal. El diputado republicano Luis Sánchez valoró que se lleven a cabo estas instancias, señalando que los parlamentarios no son distintos del resto de los ciudadanos.
En cualquier lugar donde pueda eventualmente haberse cometido un delito, un ilícito, tiene que estar abierto a la posibilidad de que un tribunal ordene alguna diligencia realizada por la PDI, conjunto con la Fiscalía. Tenemos una democracia en Chile, eso es una buena noticia. El Estado funciona, las instituciones funcionan.
Desde la oposición, en tanto, emplazaron a la UDI a asumir responsabilidades políticas, luego de que dos exparlamentarios del partido aparezcan vinculados, aunque en distintas calidades procesales, a la investigación que desarrolla la Fiscalía Oriente. El diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, hizo este llamado al gremialismo para que tomen acciones y se responsabilicen por estos allanamientos al Parlamento.
Esta Cámara está siendo investigada y allanada por el diputado Lavín de la UDI. ¿Y qué hacen los partidos? ¿Qué hacen sus bancadas? ¿Miran al cielo? ¿Buscan encubrir sus responsabilidades? Necesitamos que la UDI colabore con la justicia y no sea promotora de un manto de encubrimiento como ha sido en otras ocasiones.
Los allanamientos son diligencias de carácter sumamente intrusivas que, por afectar derechos como la inviolabilidad del domicilio y el acceso a la información que está contenida en estos equipos electrónicos, requieren una autorización previa de un juez de primera instancia, un juez de garantía. Según explicó el abogado penalista de la Universidad Autónoma Óscar Olivares, para que un tribunal autorice una medida de esta naturaleza, tienen que existir antecedentes que justifiquen su realización dentro de una investigación penal. Es decir, deben haber indicios de una comisión de un delito que está investigando el Ministerio Público. Pasemos a escuchar las declaraciones del académico de la Universidad Autónoma Óscar Olivares.
Dicha diligencia es porque existen antecedentes serios y plausibles que lo hacen directamente responsable en el delito de fraude al fisco que se le está atribuyendo. Debemos recordar que esta investigación nace con ocasión del caso Joaquín Lavín León, a quien también se le está atribuyendo participación en dicho delito.
La diferencia entre una irregularidad administrativa y un eventual delito de fraude al fisco radica en el destino de estos recursos públicos. Si se acredita que parte de los dineros fiscales destinados al trabajo parlamentario fueron devueltos o utilizados de manera distinta a la prevista por la ley, estos hechos podrían configurar un fraude al fisco, materia que precisamente es lo que va a investigar la Fiscalía Metropolitana Oriente.
Todavía faltan, faltan antecedentes, se saben las diligencias, entendemos que seguramente van a haber más diligencias también que se van a hacer, son varios los parlamentarios de la UDI. Aquí hay un tema, todavía no conocemos la carpeta en detalle, está bajo secreto, ¿no es cierto?, la que lidera Constanza Encina, pero lo que sí está claro es que cuando uno habla con los parlamentarios que contrataron estos servicios que promovía Lavín León, decían ellos que les generaba esta base de datos, ¿no es cierto?, esta mensajería donde los parlamentarios, para explicarle a los auditores, los parlamentarios podían mandarle mensajes de feliz cumpleaños, por ejemplo, a la presidenta de una junta de vecinos, porque como cruzaba, tú lo has explicado más de una oportunidad, cruzaba los datos con el CERVEL, donde tú podías tener información básicamente de tus votantes, ¿no es cierto?
Exactamente. Y eso es quizás la mayor irregularidad de esta plataforma de Social Task, y además que destinaba recursos del Congreso para poder financiarla y tenía contratadas a gente que estaba asignada a otras funciones parlamentarias, pero que finalmente realizaban este gesto de trabajar para la propia aplicación, teniendo estas bases de datos del CERVEL que no tienen ¿por qué tener el acceso a cualquier persona? Sin embargo, llegaban hasta las manos de, por ejemplo, Joaquín Lavín León, que mediante el controlador de Modo 74, Felipe Vergara,
que está en España.
Que está en España, hacían también estas diligencias irregulares, por llamarlo de alguna forma.
Gracias, Marcela. Gracias.
Buenas tardes.
Con 19:31, continuamos revisando otras informaciones porque Contraloría detectó posibles irregularidades por más de 1.847 millones en pagos de la Corporación Municipal de Castro a empresas contratadas para recuperar subsidios por licencias médicas entre 2022 y 2024. El hecho es investigado por la Fiscalía. Los detalles con Hans Barrows desde Radio Biobío en Chiloé.
El secretario general de la Corporación Castreña, Daniel Navarro, explicó que estas firmas gestionaban el cobro de recursos que la entidad podía recuperar cuando funcionarios hacían uso de licencias médicas mientras seguía pagando sus remuneraciones. Aclaró, además, que este caso no está relacionado con las licencias médicas conocidas a nivel nacional.
Dentro de los hallazgos relevantes de este informe, hace referencia que la Contraloría nos ha representado a la Corporación por el periodo 2022, septiembre de 2024, un monto de 1.847 millones aproximadamente. Es decir, que tienen reparo y estos antecedentes por parte de la Contraloría han sido remitidos al Consejo de Defensa del Estado, a la Fiscalía, ¿cierto?, y al Servicio de Impuesto Interno. Quiero aclarar que nosotros hemos, en forma paralela, detectado una serie de antecedentes, ¿cierto?, y anomalías de distinto tipo, las cuales nosotros a través del tiempo hemos ido presentando a Fiscalía.
Navarro dijo que el informe será remitido al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado y también al Servicio de Impuestos Internos. Además, la Corporación de Castro enfrenta 11 juicios ejecutivos vinculados a estas operaciones por cerca de 800 millones de pesos, mientras se investigan las eventuales responsabilidades. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de recursos humanos.
¿Pero cómo? Si recursos humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a recursos humanos, con copia a finanzas y al jefe.
Cuando recursos humanos y finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han sumado. Cámbiate tú también y suma líneas adicionales desde 2.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 9.990 pesos. Disfruta de una red totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es la compañía a la que todos están cambiando.
¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte?
Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 30 de junio de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Las 19:35, una embarcación volcó en el río Valdivia con una persona a bordo. Cristian Serna nos entrega más antecedentes desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
Las fuertes rachas de viento que a esta hora se sienten en Valdivia han volcado una embarcación y en este instante está personal de la Armada realizando un patrullaje en la zona. Esto ha ocurrido frente al submarino O'Brien en la costanera de Valdivia, en el río del mismo nombre. Se ha indicado que a bordo de esta embarcación habría una persona. Lo primero que se sabe es que es un taxi fluvial, una embarcación de color amarillo que se moviliza por el río Valdivia, también el río Calle Calle, principalmente trasladando a turistas. Esta embarcación, debido al fuerte viento, ha volcado con una persona en su interior y es por eso que se ha solicitado la presencia de la Armada para poder realizar su búsqueda en las inmediaciones. Es un trabajo que está en pleno desarrollo. Hasta ahora llueve intensamente en Valdivia con fuertes rachas de viento. Estaremos ampliando para saber si se rescata o no a esta persona que ha caído al agua luego que la embarcación volcara en la costanera de Valdivia. Bio Bio, la radio.
De visita a Los Ángeles, el presidente nacional de la Cámara de Comercio, José Pacomio, aseguró que la flexibilidad laboral en discusión en el Parlamento ayudará al sector que representa, sobre todo para la contratación de jóvenes y mujeres. Tiene los detalles Esteban Sepúlveda, de Radio Bio Bio Los Ángeles.
En su paso por la capital de la provincia de Bio Bio, José Pacomio abordó una serie de temas, entre ellos el proyecto de flexibilidad laboral en Chile, el que, recordemos, reactivó su discusión en la Comisión del Trabajo del Senado. La iniciativa propone la creación de un contrato por horas dentro del régimen de jornada parcial. Además, pretende adaptarse a las fluctuaciones de la demanda en sectores como el gastronómico y formalizar empleos informales. Al respecto, el presidente nacional del comercio valoró la discusión, sobre todo dijo, ya que de aprobarse beneficiará a jóvenes y mujeres, tomando en cuenta, añadió, que el comercio es el rubro que más empleo otorga en nuestro país.
Creo que primero tiene que tener una actualización, segundo, tener en consideración las realidades tanto del comercio como el turismo, pero este es un proyecto que podría, sin duda, la flexibilidad ayudaría a abrir la puerta tanto a jóvenes como también a mujeres. Nuestros sectores hoy día son los sectores que más mujeres y jóvenes emplean, entonces creo que va en la línea correcta, por supuesto que requiere de un debate serio y para tener un debate serio necesitan también la mirada de quienes generan ese empleo y ese empleo lo generamos nosotros también.
José Pacomio manifestó la confianza del gremio Comio en la reforma laboral que impulsa el Ejecutivo, ya que a su juicio va en el camino correcto, sobre todo enfatizó en la promoción del empleo formal, la reactivación del mercado y en especial la confianza de los empresarios para reactivar la inversión en nuestro país. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
El proyecto de Sala Cuna Universal sigue enfrentando obstáculos en el Senado. Financiamiento, gradualidad y el rol del Estado son los principales puntos del debate.
En lo económico, las diferencias se acentúan. Mientras la oposición cuestiona el copago y la figura que tendrá el seguro de cesantía, el gobierno asegura que existen fondos suficientes para avanzar. Los detalles con Vanessa Gajardo.
El financiamiento, la gradualidad y el fortalecimiento de la oferta pública son los obstáculos que enfrenta la Sala Cuna Universal con las indicaciones del Ejecutivo. Hoy en la sede del ex Congreso en Santiago, la Comisión de Educación del Senado tuvo más de una pausa y varios desencuentros en torno a la redacción de una indicación en particular, que a juicio de la oposición no pone a los niños y niñas en el centro del debate. La senadora de la ADC, Yasna Proboste, protagonizó el siguiente cruce con el ministro del Trabajo, Tomás Rau, en su argumento por defender que los niños deben entender como sujetos de derecho y no como meros beneficiarios.
No quisiera haber estado presente en esta discusión cuando se discutieron los 8 años de educación obligatoria. ¿Qué hubiese dicho el ministro del Trabajo en ese tiempo? No, los niños al trabajo, si eso es lo que tienen que hacer.
Imputar una acción a este ministro del Trabajo que trabajen los niños de 8 años, senadora, con respeto, por favor.
Pero el episodio habría quedado zanjado porque se acordó una redacción mixta de la indicación. En la sesión de esta jornada apenas se tocaron los puntos más económicos del debate. Sin embargo, la senadora Frente Amplista Beatriz Sánchez manifestó que el hecho de que exista un copago quita el carácter universal del beneficio.
Pueden establecer un copago, o sea, poner de su bolsillo, además de lo que se entrega, va a haber mujeres que no van a poder sostener ese copago. Entonces, eso le va a quitar la universalidad.
La izquierda rechaza que el rol del Estado en el financiamiento sea nulo y que se rebaje la cotización del fondo del seguro de cesantía, acusando de desvestir un santo para vestir otro. Sin embargo, el ministro Rau volvió a precisar que el fondo está más que preparado y que incluso en un contexto de crisis mucho mayor, recursos hay.
Sino también a una crisis del nivel de la crisis de fines de los 90, a todos los descuentos que se tengan que hacer. Aún así, no solo el fondo es resiliente, me parece a mí que el argumento de que hay una afectación importante no es así, ha determinado con claridad.
El debate continuará en la Comisión de Educación a la vuelta de la semana distrital.
La radio, análisis y opinión independientes.
La Fiscalía de Puerto Montt investiga la vinculación del tren de Aragua con la muerte de un venezolano encontrado con un disparo en la cabeza en una residencial puertomontina en diciembre pasado. Desde Radio Bio Bio en esa ciudad nos amplía Franco Bustamante.
Miembros del tren de Aragua serían la víctima fatal y el imputado del homicidio ocurrido en una residencial clandestina ubicada en calle Vicente Pérez Rosales en diciembre de 2025, confirmó el Ministerio Público durante la reconstitución de escena que se realizó en la tarde de este jueves. Si bien la tesis principal es el asesinato de un disparo en la cabeza, el abogado defensor del hombre, que se mantiene en prisión preventiva, plantea la teoría de un suicidio. En esa línea, la fiscal Natalie Johnson señaló que ambas personas son de la facción delictiva Hermanos Cartier, que es parte del tren de Aragua.
Ambos imputados son de nacionalidad venezolana y en materia de investigación también su vinculación a una organización criminal del sur de Chile. Ambos imputados es objeto de investigación su vinculación a una organización criminal Hermanos Cartier que formaba parte en ese momento en la ciudad de Puerto Montt.
El arma usada en estos hechos no ha sido recuperada ni las especies que fueron sustraídas en esa oportunidad. Confirmó la persecutora en conversación con la radio al término de la reconstitución de escena realizada en el inmueble y escenario de este hecho de sangre en Puerto Montt. Bio Bio, la radio.
Más de 500.000 cajetillas de cigarrillos de contrabando incautó Carabineros en Pozo del Monte. El conductor del camión donde se traslada la carga fue detenido. Nos cuenta Cristian Núñez de Radio Bio Bio en Iquique.
Buenas tardes. Sí, es un importante golpe al contrabando y al crimen organizado que concreta carabineros de la segunda comisaría de Pozo Almonte tras la incautación de 568.000 cajetillas de cigarrillos de origen paraguayo y la detención del conductor del cargamento por este delito. El procedimiento se registró durante las últimas horas cuando personal policial realizaba controles preventivos en la ruta A65 hacia y desde las rutas mineras de la región. Los uniformados fiscalizaron un camión que transitaba por el lugar, inspeccionando que entonces al interior había una importante cantidad de cigarrillos de contrabando. Continuando con el procedimiento, la policía uniformada divisó otro vehículo que presuntamente vinculado a la organización dedicada al contrabando, el que se dio a la fuga en dirección hacia Pozo Almonte. Se inició un seguimiento controlado que finalizó con la fiscalización del móvil, encontrando también al interior radios de comunicación y otros elementos asociados a la comisión de delitos. Se trasladó la carga hasta la comisaría y se contabilizó entonces 568.000 cajetillas de cigarrillos de origen paraguayo de contrabando, avaluadas en una millonaria carga entonces que fue entregada al Ministerio Público, también al Servicio Nacional de Aduanas. El procedimiento es uno de los más importantes durante las últimas semanas que se ha ido repitiendo este tipo de procedimientos y también de hallazgos en contrabandistas que ingresan al territorio nacional con este tipo de cargas. En Iquique, Bio Bio, la radio.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Cuando estás con salud, se nota. Y cuando estás en Consalud, también. Porque cuando se preocupan por ti...
Sí, estoy bien, gracias.
Se nota. Porque cuando llamas buscando información...
Consalud, buenas tardes.
Y te contestan rápido, se nota. Y cuando te recomiendan un plan que sí te conviene...
Este plan sí.
También se nota. Estar con salud es más que estar bien. Y estar en Consalud es más que estar en una ISAPRE. Porque no es solo lo que hacemos, es cómo lo hacemos. Consalud.
Generadores Colbock, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Noticias del Mundo, en Radiograma.
El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, dijo que la situación en las zonas afectadas por los terremotos en Venezuela es de una devastación realmente aterradora, mientras el organismo coordina el despliegue de al menos 12 equipos internacionales de búsqueda y rescate.
Los terremotos de magnitud 7.5 y 7.2 que sacudieron el miércoles a Venezuela en un lapso de menos de un minuto dejan, según cifras oficiales, unos 188 fallecidos, 1.520 heridos y miles de damnificados.
En el estado costero de La Guaira, donde está ubicado el aeropuerto internacional de Maiquetía, el principal del país y que sirve a Caracas, numerosos edificios residenciales y estructuras quedaron reducidas a escombros, lo que llevó a la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, a declarar zona de desastre natural.
El número de fallecidos se elevó a 188 y el de heridos a 1.520, mientras que al menos 346 construcciones entre edificios, hospitales y centros comerciales han resultado afectadas, informó el presidente de la Asamblea Nacional, el chavista Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez.
Claro, porque Rodríguez detalló que hasta el momento hay 2.927 familias damnificadas, 157 desaparecidos, 200 personas atrapadas, 250 edificios dañados y 8 hospitales afectados. Algunos han debido ser evacuados sin precisar la cifra.
En una transmisión del canal estatal venezolana de televisión indicó que tras los dos terremotos de magnitud 7.5 y 7.2 se han registrado 138 réplicas hasta las 12 horas de este jueves, lo que ha obligado a que el gobierno declare algunos lugares, entre ellos La Guaira, como zonas de desastres.
Por su parte, Delcy Rodríguez anunció la conformación de un fondo de 200 millones de dólares con recursos que el país tiene depositados en el Fondo Monetario Internacional y que destinará a la reconstrucción de infraestructuras afectadas y a financiar la construcción de nuevas viviendas.
En La Guaira, la capital de esa región, así como en las localidades de Catia, La Mar y El Caribe, la desesperación se ha apoderado de habitantes de edificaciones afectadas y que desconocen el paradero de sus seres queridos.
Ante la poca presencia de autoridades y de cuerpos de rescate, muchos han asumido por cuenta propia la búsqueda de sus allegados.
La emergencia golpea con fuerza a un país que no estaba preparado para vivir sismos de tal magnitud y cuyos servicios básicos como agua y electricidad son deficitarios desde hace años, lo que se traduce en racionamientos de horas e incluso semanas.
Durante este jueves en La Guaira se registraron saqueos de algunos comercios.
Decenas de personas asaltaron varios de los comercios destruidos por los terremotos para llevarse alimentos, medicinas y hasta electrodomésticos como televisores, lavadoras o aires acondicionados.
Por su parte, en Caracas, centenares de personas a pernoctar en las calles y se registran filas de personas buscando abastecerse de alimentos, agua y combustibles.
En la capital venezolana, los sismos derrumbaron edificios en zonas en el este y el centro de la ciudad.
Bueno, y vamos a conocer más detalles de lo que ocurre precisamente en Venezuela. Tomamos contacto con Oliver Fernández, periodista de NTN 24.
Bueno, a esta hora estamos enfrente al edificio del Palmar, donde están sacando a una de las personas que lamentablemente falleció. No sabemos, vamos a preguntarle a los señores que la están ayudando a sacar el cadáver, a ver de quién se trata. Señor, ¿de quién se trata? ¿Quién es la persona que falleció? ¿Quién es la persona que falleció, señor?
Mi esposa.
¿Su esposa?
Sí.
¿Cómo fue? O sea, es decir, ella estaba dentro del apartamento.
Estábamos dentro del apartamento y cuando buscamos de salir nos cayó la pared encima. Yo logré salir, pero ella no, porque la trituró una puerta.
¿Cómo logró sobrevivir usted, señor?
Mira, moviendo escombros y roto por aquí, roto por aquí, roto por aquí.
¿Quién más sobrevivió?
Bueno, todas los demás, lo único que murieron ahí fueron tres personas. Una tía mía y un tío.
¿Cuál es el nombre de su esposa? ¿Cómo se llamaba?
Joana Morán.
¿Qué edad tenía ella?
23.
34. ¿Y deja hijos?
Sí.
Cuatro niños.
No sé qué decirle porque es una situación muy difícil para la familia. ¿Usted es su hermana, familia?
Yo soy hermana de él.
¿Qué nos puede decir, señora, ante esta situación? ¿Cuál es el llamado que usted hace? Vemos que aquí no hay tipo de rescate.
No hay nada.
Hay allá, pero
necesitamos ayuda. Todavía hay muchos cadáveres. No sabemos si hay sobrevivientes entre los escombros, porque anoche como a las 11 escuchábamos gritos de auxilio en aquel edificio que se llama Residencias Mar Caribe. Había gente haciendo, pegando gritos, pero estábamos de manos atadas porque mi edificio se perdió. Es este que está aquí atrás.
Ya vamos a ir para allá.
Se llamaba Residencia Castelmar. Yo estaba con mi niña de 4 años sola en el apartamento cuando sonó la alarma del sismo.
¿Y ahora, para dónde llevan a la señora?
La llevan para Caracas y de Caracas una funeraria la va a trasladar a Barlovento, que su familia es de allá de Barlovento. Y a darle el sepelio por allá.
Es muy triste la situación. A esta hora nos encontramos frente al edificio El Palmar.
El Palmar.
El Palmar, un edificio de hecho emblemático.
El primer edificio de La Guaira construido por el arquitecto Chatein. Y es ícono El Palmar.
Lo aquí, recuerdo, era un edificio emblemático.
Era
acá
un hotel y luego pasó a, después del deslave, pasó a ser residencia.
¿Cuál es su nombre, señora?
Yadira Tobar.
Yadira Tobar. ¿Y la señora que murió cuál es?
Era mi cuñada, Joana Morán.
Joana Morán.
Y junto a mi tía, Aura Francisca Sánchez, su yerno, Tony Lares. Fueron los únicos tres personas que murieron en mi edificio.
¿Cuál edificio es el de cuál edificio
en
estamos hablando?
Que está quedando una
vamos a caminar hasta allá, señora. Bueno, lamentable, repetimos, en este momento están trasladando el cadáver de una de las personas que murió, 35 años de edad. Pudimos conversar con su esposo, ahora estamos hablando con su cuñado. Estos señores están tratando de ayudar. Es de verdad muy difícil la situación acá en el estado de La Guaira. Dígame.
Acaban de encontrar el cuerpo de mi compadre.
Bueno, vamos a tratar de llegar hasta allá, señora. Difícil. Difícil esta situación acá en el estado de La Guaira. Todo lo que ha ocurrido durante todas estas últimas horas. Sí, se siguen encontrando cuerpos de las personas que estaban dentro de este edificio, al lado del edificio El Palmar, un edificio emblemático acá en el estado de La Guaira, uno de los primeros edificios que se construyó aquí. Y bueno, entre los escombros, allí se encuentran los rescatistas intentando ayudar, intentando sacar a la familia de estas personas que lamentablemente se encuentran sepultadas por los escombros luego de este terremoto que ocurrió aproximadamente a eso de las 6:05 de la tarde de este miércoles, día de San Juan. Afortunadamente los niños no estaban en los colegios y la gente no estaba en las oficinas porque era un día festivo, porque si no quizás esto hubiese sido mucho, mucho peor. Es la información a esta hora desde el estado de La Guaira. Nos encontramos justamente en el edificio Palmar, este que ustedes ven que ustedes están viendo allí. Hay varias cuadrillas de ciudadanos ayudando, tratando de conseguir a la mayor cantidad de personas posibles y tratar también si pueden lograr, luego de tantas horas, poder conseguir a personas con vida en este edificio, uno de los edificios que se desplomó, ya no en Catialamar, sino más bien hacia el lado de Caribe, un poco más hacia adelante de Caribe, así se le dice a esta zona del litoral central de Venezuela. Nosotros, con esta información, vamos a retornar a nuestro Centro Internacional de Noticias.
Seguimos revisando más informaciones porque preocupa a los expertos de la Universidad Austral en Puerto Montt la destrucción de la playa Peyuwin por el ingreso de vehículos 4x4 que afectan a esta zona de alto interés paleontológico. El informe es de Cristian Valdebenito desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Un llamado de alerta realizó desde la sede Puerto Montt de la Universidad Austral de Chile el director de la carrera de arqueología, Ricardo Álvarez, respecto de la vulnerabilidad en que se encuentra el Santuario de la Naturaleza Bosque Fósil Punta Peyuco en la capital regional, donde es posible encontrar huellas de animales que existieron entre 45 y 50 mil años, apreciándose también unos tocones fósiles de alerces milenarios. El conflicto pasa por el constante tránsito por el lugar de camionetas, sobre todo en temporada estival, lo que está deteriorando gravemente esta evidencia paleontológica, lamentó el académico.
Entran con sus 4x4 a la playa y pasan encima de los tocones de alerce y pasan encima de las huellas. Y el daño en las huellas ha sido brutal porque han triturado las tortas estas de sedimento antiguo y cada vez que viene un temporal se lleva parte de los sedimentos. Entonces queda muy poco de las huellas antiguas.
Con el municipio, la Armada y otras entidades ahora buscan instalar medidas de protección, agregó el profesor Álvarez.
Estamos viendo cómo se controla el acceso solo para los usuarios tradicionales y se impide el acceso de vehículos de turistas. Y eso implica colocar, por ejemplo, en el intermareal, no sé, unos bloques de concreto armado que permitan al menos conducir por donde se puede mover un vehículo de tracción y donde no ingresar.
Elementos de información de la importancia del lugar se hacen urgentes también, a fin de resguardar un santuario natural donde el acceso libre y en zona urbana representa el principal riesgo. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Atención con lo siguiente, el fiscal nacional Ángel Valencia dio a conocer la tarde de este jueves el resultado final de la terna y quién será el sucesor de Marcela Cartagena en la Fiscalía Regional del Bio Bio. Tiene los detalles Hans Losli.
Sí, porque hace pocos instantes el fiscal nacional Ángel Valencia designó a Roberto Garrido como nuevo fiscal regional del Biobío, asumiendo funciones el próximo 3 de agosto. Recordemos que Garrido actualmente es fiscal regional en la Araucanía, donde lleva a cabo importantes investigaciones. Una de ellas, por ejemplo, es el asesinato de 3 carabineros ocurrido en Cañete, en la provincia de Arauco, donde están, por ejemplo, condenados ya los hermanos Antigüen. Garrido es abogado de la Universidad de Concepción, desde donde salió el año 2001, y posee también un magíster, además de un diplomado. Inició su trayectoria en la municipalidad de Tirúa el año 2002, previamente ejerciendo libremente la profesión. Después ingresó al Ministerio Público trabajando en Purén y también en Loncoche, para luego pasar el año 2006 a la Fiscalía Local de Temuco, desde donde encabezó diferentes unidades, por ejemplo, la de delitos sexuales, también de delitos económicos y también de corrupción. El año 2021 había sido nombrado fiscal regional de la Araucanía, cargo que desempeña hasta el día de hoy. Repetimos entonces, el fiscal nacional Ángel Valencia designó a Roberto Garrido como nuevo fiscal regional del Biobío, asumiendo funciones el próximo 3 de agosto. Biobío, la radio.
La información está primero en Radio Brama.
Seguimos revisando más noticias.